Hola, buenas tardes, queridos radioyentes. Bueno, una tarde más en Nubes de Papel. Primavera, bueno, quien les habla, Begoña Picón. Y en los controles tenemos a Fede Palumbo. Hola, Fede, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Bego, muy buenas tardes.
¿Qué tal?
Muy, pero muy bien, por suerte.
Bueno, tengo que felicitarte por el concierto de The Black Keys el pasado fin de semana, porque petasteis Betanzos, ¿no?
Exactamente, fue la primera edición del de Sound Betanzos, que se organizó con 5 bandas de música, casi todos derivados del rock, y nosotros fuimos la segunda banda en tocar y estuvo llenísimo y fue una muy buena experiencia. Compartimos escenario con un grupo que viene de Berlín, pero que viene, sus integrantes son originarios de Australia, con gente de Lisboa. Fue una experiencia, la verdad, que maravillosa.
Bueno, desde que te conozco fue el primer concierto que no pude acudir. Una lástima, ni al tuyo, ni al Denuncia Llanota. Pero bueno, yo estaba en otros derroteros, me fui a Barcelona. Espectacular, esa unión de coros fue espectacular, tengo que decirlo, una experiencia. Llegamos y grabamos 4 temas.
Sí, vi algo por un aeropuerto.
Bueno, es que fue genial, es que ya la liamos al llegar al aeropuerto. Había un piano, justo cuando bajamos,
sí.
Ya vi. Entonces dije, mira, se lo dije a la directora, mira, un piano. Y ella se sentó y empezamos a cantar una canción. Bueno, ¿sabes esos vídeos que hay virales, que siempre ves que alguien que toca o algún niño y se empieza a juntar gente? Bueno, pues eso nos pasó. Y empezaron a grabarnos y, bueno.
Qué bueno.
Fue fantástico. Y bueno, después la jornada con los coros de Somos Voces Barcelona, Cambridge. Bueno, fue genial. Una gente increíble.
Me alegro mucho.
Y hoy seguimos con la cultura. Hoy tenemos con nosotros a María Ortiz. Hola María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Begoña.
Y viene a hablar de un tema súper importante para nosotros, para la cultura gallega, para la economía, para todos, que es el Camino de Santiago.
Pues sí, el Camino de Santiago y además eso, ¿no? Una bilbaína que viene aquí a Galicia, ¿no? Que llegó a Galicia hace 33 años y que ahora, hace poquito, ¿no? Está impulsando este proyecto para acompañar a grupos de mujeres a hacer el Camino de Santiago. Una enamorada del camino, como soy yo.
Bueno, el camino tiene, bueno, pues tiene toda nuestra historia. Llevamos con un poquito más de 30 años, que es considerado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, igual que nuestra Torre de Hércules. Muy vinculados a la economía gallega, por supuesto, tanto uno como el otro, y vinculados también a la Torre de Hércules, vinculada también al camino, porque es la primera que le da luz o que le da guía a esos peregrinos que entran en Galicia a través del mar, ¿no? Que los que vienen por el camino inglés. Entonces, bueno, ¿cómo es que se anima una bilbaína a enseñarnos a los gallegos o a ayudarnos a hacer rutas en el Camino de Santiago?
Curioso, ¿no? Sí, la verdad es que soy una enamorada del camino. Yo creo que empecé a hacerlo en el 2010. Bueno, yo llegué a Galicia, concretamente a Aspontes, en el 1993.
Es que casi dices 33.
Y 33, ya... 33 años que llevo en Galicia, ¿no? Es que es mucho. Y además de forma como muy casual, ¿no? Estas cosas que la vida por algún motivo decide que tienes que venir aquí, porque fue algo tan bueno, curioso, ¿no? Como una lectura de un periódico, ¿no os acordáis? No sé si ahora El País tiene las páginas salmones que había antes los domingos.
Pues no lo sé, pero sí, bueno, yo recuerdo esas páginas
salmones. Las había, ¿no? Bueno, pues yo de aquella, hace 33 años, tenía una beca en Bilbao, en un laboratorio, y estaba en principio a gusto, y me dieron una beca también de la Fundación Empresa Pública en Aspontes. Una beca de menor cantidad de dinero y demás. Y yo, bueno, estaba como... Había alguna duda. Y resulta que en las páginas de Salmones me encuentro con un reportaje sobre la térmica de Aspontes. Y dije, ¿qué? Es ahí donde tengo que ir. Y ahí decidí venir para aquí. Por eso hoy, pues bueno, estamos aquí hablando. Así que a veces la vida te sorprende y te va llevando por caminos que tú nunca esperas. Entonces yo desde el 2010 fue cuando hice mi primer camino desde Sarria, que es el camino francés, los últimos 100 kilómetros que la mayoría de la gente, ¿no?, hace, porque además te da, ¿no?, te da esa Compostela, ¿no?, que a todos nos gusta tener. Y lo hice con mi hermana y me enamoré, ¿no? El camino, la verdad es que lo dicen todos, pero es cierto, tiene algo. Hay una magia que acompaña el camino, que tú puedes caminar por caminos más bellos, por bosques más bellos, pero no tiene esa magia del camino, ¿no? ¿Con quién te encuentras? Te encuentras contigo, pero te encuentras con esos otros peregrinos, ¿no? Que te dicen mucho de ti mismo, es decir, son un reflejo de ti. Yo me he encontrado con personas que te cuentan su historia y en ese momento resuena muchísimo contigo. Entonces, bueno, luego he hecho otros caminos más, ¿no? Los últimos siempre sola. Yo recomiendo, la verdad, y está mal que lo diga, ¿no?, pero que hacer un camino sola te lleva mucho hacia adentro, hacia ti, ¿no?, a conocerte.
Eso me lo acabas de sacar. ¿Se conoce a uno mismo en el camino?
Sí. Sí. Sí, te conoces a uno mismo en esos momentos de silencio, ¿no?, porque en el camino hay muchos momentos de silencio, de conexión con la naturaleza. Es, no sé, yo solo de pensarlo ya se me pone la piel de gallina, ¿no? Esos momentos en los que estás en un bosque, te ves rodeada de árboles, de vida, y yo reconozco que en muchos momentos he llorado de emoción. Y es una emoción de, llámalo, esa conexión, ¿no?, con la vida, con los árboles, ¿no? Entonces esos momentos son mágicos. Pero luego también te conoces a ti misma con el contacto con las otras personas, ¿no?, con esas personas con las que te vas encontrando y que te cuentan historias muy similares a las tuyas. Entonces siempre es curioso, ¿no? La vida te pone en tu cerca de ti aquellas personas que resuenan contigo.
Y gente con la que estableces conexión, gente que no conoces de nada, por supuesto. Bueno, puedes ir en grupo y tienes tus compañeros, pero te encuentras con gente que no conoces de nada y enriqueces no solo el cuerpo, sino el alma.
Pero muchísimo.
Muchísimo, ¿verdad?
Sí, sobre todo personas que probablemente, yo me he encontrado con muchas personas con las que no vuelves a hablar, ¿no? Pero recuerdo una vez, pues fue en Cacabelos. En verano los peregrinos solemos levantarnos muy pronto, pero muy pronto es de noche, a las 6 de la mañana. Y yo me acuerdo que estaba durmiendo con una, creo que era una alemana, y dormíamos las dos en la misma habitación y de repente vi que se levantaba. Dije, bueno, pues ella se levanta, yo también. Y hicimos un largo camino de noche, solas las dos hablando, y fue como muy curioso, ¿no? Me estaba contando que su marido le había dejado por una chica más joven. Bueno, pues entablamos la conversación hasta Puerto Marín, ¿no? Entonces, bueno, pues fue muy interesante. No la voy a volver a ver, pero ese momento de confidencias, ¿no?, con esa persona con la que además te abres más, porque es como, no me va a juzgar, probablemente no la vaya a volver a ver. Entonces, no sé, te llena muchísimo el alma.
Sí, porque además es cierto que cuando necesitas abrirte, lógicamente tienes tus amigos, tu familia, con quien te, pero es verdad lo que dices, que con una persona desconocida, si llega el momento de abrirse, te abres, pero al 100%.
En canal,
100%. Y además el Camino de Santiago, que tiene tantos mitos y leyendas, porque yo me voy por esa parte. Para mí es la parte histórica y la parte de mitos y leyendas que a mí me fascina. Me fascina en todo su momento. A mí, ¿sabes cuál es el...? Yo lo hice dos veces, desde aquí, desde Coruña, no tuve un... Pero yo el próximo que haga lo quiero hacer el Camino Primitivo. Ese primer camino, todos recordamos el camino primitivo, ese, bueno, que Alfonso XII fue el primero. ¿Cómo era? ¿Era Alfonso XII? No, era Alfonso, ya lo buscaremos después. Fue el primer peregrino. Recordamos que Santiago el Mayor, como era conocido, se muere. Y dos de sus discípulos lo traen a Galicia, ¿no?, desde Jerusalén. Se dice que en una barca de piedra. Las piedras no flotan, pero vamos a dejarlo ahí, ¿no?
Sí.
Porque no querían que le cortara la cabeza. Porque querían cortarle la cabeza. Entonces era Alfonso II, perdón. Le quitamos una X. Este ermitaño, Pelayo, un ermitaño, encuentra lo que se supone que es la tumba, ¿no? Él va a hablarlo con su obispo, el obispo más cercano, y este efectivamente le dice que sí, y va a Oviedo, a ver a Oviedo, a Gijón, bueno, se va a Asturias a contárselo al rey, Alfonso II. Y él fue el primero, el primer peregrino fue Alfonso II el que viene a Santiago. Y yo tengo muchas ganas de hacer ese camino.
Sí, me han hablado muy bien de él. La verdad es que yo no lo he hecho. Al final ahora eso, como te decía, a mí me gusta mucho hacer el camino sola, pero llega un momento, y yo creo que fue hace 6-7 meses, ¿no?, en el que surge la idea de este proyecto, ¿no? Y la verdad es que es un proyecto antiguo de hace varios años, pero que por algún motivo lo habías dejado aparcado. Y no surgió por mí, al final surgió en una mentoría, en un curso, ¿no?, donde mi mentor me dijo, a ver, hay dos cosas, ¿no? Por un lado, eres una enamorada del camino y por otro lado, sientes esa necesidad o esas ganas de acompañar a las mujeres, ¿no? En ciertos momentos, ¿no? Un poco acompañarlas, pues bueno, con las herramientas, ¿no?, que yo llevo trabajando pues desde el 2010, ¿no? Desarrollo personal, llámale también esa parte, ¿no?, espiritual, que para mí también es importante. Y sí que llevo años como, ¿no?, con esa necesidad de compartir y sobre todo compartir con mujeres. Entonces se juntaron un poco, ¿no?, esas dos amores míos, ¿no?, y surgió el proyecto de por qué no lanzarme a acompañar a pequeños grupos de mujeres, ¿no?, a hacer el camino. Y ahí está. Y claro, surgía el nombre, ¿no? Vale, vamos a acompañar, ¿cómo, no? A María en el camino, acompañando. Y de repente me acordé, yo el año pasado había empezado a escribir un libro que se llama ¿Y si ahora no, cuándo? Y dije, concho, ese es el nombre, ¿no? ¿Por qué y si ahora no, cuándo? Esa es la situación o mi sentir, ¿no?, de hace unos meses, ¿no? Ves que el tiempo va pasando, yo tengo, bueno, 58 años recién cumplidos, o como decía el otro día un conferenciante, 42. Me gustó su forma de ver la vida, ¿no? Es decir, ¿cuántos años tienes? Aquellos años que ya has pasado no los tienes, ¿no? Lo que tienes es lo que te queda por vivir. Yo he decidido que voy a vivir hasta los 100, por lo tanto, a partir de ahora tengo 42 y voy a ir cumpliendo cada año uno menos, ¿no? Entonces, claro, ves que la vida está pasando y que tu vida, pues bueno, estás en un trabajo que igual tampoco te entusiasma mucho, realmente estás haciendo las cosas que amas. Y yo me dije, concho, pues vale, voy a empezar, ¿no? Entonces entiendo que hay mujeres, ¿no?, que llegado a una edad, a los 50 o quizás puede ser antes o después, puedan encontrarse en esa situación también, ¿no? Estoy haciendo lo que me gusta, esto es lo que quiero, y si ahora no, ¿cuándo voy a dedicarme tiempo para mí? ¿Cuándo, no?, dejamos a los hijos, el trabajo, ¿cuándo voy a cuidarme, a mimarme? Y es un poco lo que anima este proyecto, ¿no? Y si ahora no, ¿cuándo? Darnos a las mujeres ese espacio para caminar juntas, apoyarnos unas a otras y salir del camino totalmente reforzadas, ¿no? Y a veces quizás con una idea más clara de hacia dónde quiero ir.
¿Y hay colectivos especiales con los que formas ese proyecto? Quiero decir, pues sabes que a veces pues las supervivientes de cáncer de mama, aparte son unas luchadoras y trabajadoras incansables, suelen hacer pues proyectos así. ¿O simplemente buscas grupos que tengan ese mismo entusiasmo? Me refiero, ¿vas por grupos de personas o simplemente lo que quieres es gente que ame el camino y que quiera hacerlo?
Sí, la verdad es que todavía, ya te digo, es hiper reciente. Acabamos de hacer el primer camino pues a finales del mes pasado y haremos ahora otro el 30 de abril, volvemos al camino. Entonces, estoy empezando. Mi idea sí que es contactar con agrupaciones de mujeres, con asociaciones, por a ver si, bueno, les puede encajar. Realmente al final estoy abierta a cualquier eso, mujer que le apetezca ir, que quizás tampoco encaje en este, ¿no? Quizás pues no se plantee, ¿no?, esta situación de irse ahora no cuándo, pero a veces simplemente hay mujeres que, pues bueno, que necesitan esa compañía, ¿no?, que quizás sola es como que te da. Y bueno, sobre todo, no sé, ¿no?, intentar, lo que me apetece es compartir esas herramientas, ¿no?, que pues bueno, que a mí me están ayudando paso a paso, los hábitos que hablaremos después, ¿no?, que es algo en lo que yo estoy muy enfocada quizás ahora, ¿no?, esos hábitos que te ayudan a ser esa persona que tú quieres ser. Entonces, bueno, pues eso, haremos tai chi, me gusta hacer tai chi, pintar mandalas, es decir, todas aquellas pequeñas cosas que a mí me ayudan en el día a día, es lo que un poco quiero transmitir en ese camino, para que, bueno, la mujer salga con ellas y, bueno, más allá de la magia del camino, hay un trasfondo.
Me parece fantástico ese proyecto, felicidades. De todas formas, tienes que recordarnos pues dónde pueden contactar contigo nuestros oyentes. Ya hablamos de que, y si ahora no, ¿cuándo? Es el nombre.
Mi Instagram está
Me
ahí.
Imagino que tal cual lo ponemos
y si
así.
Y ahora no, ¿cuándo? Sí.
Sí, tenías ese libro con el mismo nombre, entonces, para buscarte y si ahora no, ¿cuándo?
Uh-huh.
Me parece fantástico, además es una frase que se queda, ¿no?
Sí.
Y fácil de encontrar, sí. Que además tenemos una amiga en común que también tiene una página genial, que es Alma Inquieta.
Uh-huh.
Es un artista impresionante.
Se confirma.
Que acabamos de verla en el Ágora es que era bellísimo, todo lo que expone es bellísimo, y justamente porque me acordé de su nombre, Alma Inquieta, porque es muy parecida a mí, me robó el nombre. Pues que ella ya lo pusiera antes.
Así que
ya, y además, conocerte es un placer, María. Ya nos conocíamos de vista,
sí.
No sabía que eras bilbaína. El País Vasco, es en realidad el norte es increíble. Creo que conocemos muy poco de lo que es el País Vasco. Aquí en Galicia se conoce muy poco. Yo viajé una vez y como que iba gente con miedo, es verdad que un estamento público había, lo que me chocó en ese momento, hablamos de hace 20 y algo de años, uh-huh. Y me chocó ver dos guardias armados en la puerta, pero con una tremenda metralleta, y eso a mí me en un estamento público. Eso que quizá me chocó, eso ya no.
Y hace 23 años la verdad es que me cuesta, quiero decir, que me parece complicado, ¿no? Sí que es cierto que yo cuando viví allí, pues eso, de joven, era cuando teníamos el conflicto de ETA, y sí que bueno, de aquella eran circunstancias muy diferentes, y de aquellas sí que entiendo que había muchas personas que realmente tenían miedo a ir al País Vasco. Las cosas han cambiado, y yo lo que te decía, yo he salido de Bilbao hace 33 años y el Bilbao de ahora no tiene nada que ver con el Bilbao de antes. Bueno, yo siempre he sido una enamorada de Bilbao, siempre defendiendo a capa y espada, ¿no?, con San Sebastián, porque claro, todo el mundo habla del País Vasco, todos dicen, claro, San Sebastián es tan bonito, Bilbao es que es tan feo con la ría.
Es que no conocemos, ¿por qué no conocemos tanto de Bilbao? Yo tengo que decir que la experiencia allí con la gente fue increíble. Bueno, es que a veces decir increíble incluso queda corto. Fue impresionante cómo nos trataron. Mira, íbamos a un partido de fútbol que se decía de alto riesgo. Hubo un momento que policías privados, policías secretos, uh-huh. Nos sacaron de donde estábamos, que no estuviéramos allí, porque parece ser que había infiltrados, tonterías de ultras. Pero yo no vi que pasara nada. Yo tengo experiencias de gente de allí que sin conocernos de nada se portó con nosotros, bueno, de una forma increíble. Pero sí,
conocer. Sí, os recomiendo de verdad desde aquí que vayáis a conocer Bilbao. El Bilbao, más allá de lo bonito que está ahora, del Guggenheim, de todo lo que hay, conocer a los bilbaínos, porque creo que es un pueblo extremadamente cordial y maravilloso.
Sí, no conocemos mucho. ¿Qué conocemos del País Vasco y Navarra? Que además, bueno, yo soy una enamorada de los documentales, y a mí todo ese verde, todo eso me fascina. Pero conocemos realmente muy poco de la historia Bueno, grandes monumentos, etcétera. ¿Qué conoce? Sabemos que está el Guggenheim.
San Mamés, la catedral.
Sí. Y no conocemos mucho más. Pero bueno, tenemos que meternos en profundidad y conocer España, señores.
Yo como rockero tengo que decir de que hay muy buena música, y a la misma vez está el Festival BBK, que uh-huh. fue un festival que me encantó. Que me acuerdo que fui en 2019, vi a bandas como The Strokes, vi al cantante de Oasis, Liam Gallagher, también fue Rosalía cuando sacó su disco con El Mal Querer. Es una ciudad que también acoge, además de todo el arte que está con el Guggenheim, también una gran escena musical.
Yo crucé el río, ¿sabes qué?
¿Portugalete?
Sí,
el puente.
El puente con. Es que. Pero bueno, estuvimos un fin de semana, que tampoco te da tiempo a...
Hay que volver, Begoña.
Sí, y además que conocemos el norte, porque nosotros somos mucho de viajar por Galicia y el norte, Asturias, Tenemos que conocer España. ¿Qué hacemos metiéndonos en un avión 12 horas yendo a Punta Cana, señores, que tenemos las playas más bonitas del mundo aquí en Galicia? En Galicia y en el norte, me refiero, porque bueno, nosotros lo que más conocemos es lo de aquí. Pero claro, vete a la playa de la Concha, etcétera, uh-huh, etcétera. Bueno, todo el norte
es que tenemos el Camino de Santiago, que parte desde el País Vasco, que lo puedes hacer portugués desde... Quiero decir que es una manera también de conocer, uh-huh, de conocer España y de conocer diferentes pueblos, ¿no? Caminando, porque a veces, bueno, es como yendo despacio, es como realmente, ¿no?, puedes sentir y convivir, ¿no?, con las personas que están ahí. Entonces,
¿qué
bueno,
te parece si nos ponemos ahora unos minutos musicales? Porque seguro que Fede nos prepara ahí algo.
Perfecto.
¿Verdad, Fede? ¿Nos tienes preparado alguna musiquita?
Pero por supuesto, es más, mirando un poco el Instagram de María, que lo recordamos que es Y si ahora no, ¿cuándo?, voy a poner una de sus canciones que aparece en una de sus publicaciones de Instagram promocionando sus caminos por... de Camino a Santiago. La canción se llama Empieza por ti.
Te he visto quedarte quieta cuando todo se cae, guardando la calma para que nadie se asuste. Te tragas el miedo, sonríes de frente y dices estoy bien aunque no lo sientas, pero no hay máscara que tape el cansancio ni sonrisa que esconda lo que duele en silencio. A veces el cuerpo habla por lo que callas y se cansa de sostener lo que ya no pesa igual. Hoy empieza por ti, no por el mundo, no por nadie más. Ya diste demasiado sin medir, ahora te toca respirar. No es egoísmo, es sobrevivir, aprender a ser tu. Que si tú no estás, no hay lugar. Te enseñaron a cuidar antes de cuidarte, a ceder, esperar, entenderlo todo. Pero nadie te dijo que también se vale decir no puedo y cerrar la puerta un rato. El amor no se mide en cuánto aguantas, sino en cuando todos se van. No hace falta tocar fondo para renacer. A veces basta con querer volver a ti. Hoy empieza por ti, no por el mundo, no por nadie más. Ya diste demasiado sin medir. Que si tú no estás, no hay hogar. No le debes explicaciones al pasado, ni permiso a nadie para estar en paz. Hoy empieza por ti, aunque tiemble el suelo al caminar, porque elegirse también es amar. Toca florecer aquí, hoy empieza por ti. Y esta vez no mires atrás.
Pon
Molly.
Bueno, la canción, tu favorita, preciosa.
Sí, hoy empieza por ti, ¿no? Es que yo creo que es importante y es el mensaje que quiero dar, ¿no?, a esas mujeres que me encantaría acompañarlas. Hoy empieza por ti, piensa en ti, ¿no?
Claro, es que es verdad que llegas a un momento, si te encuentras sola, pues hay gente que se encierra en sí misma. Mira, por ejemplo, a mí me queda año y medio de vida laboral.
Uh-huh, qué suerte.
Y compañeras mías que se prejubilaron. Ay, yo ahora estoy en casita. Y nada, ninguna hace nada. Bueno. Yo estoy deseando porque tengo tantas cosas que hacer.
De todas maneras, Begoña, yo más que a veces hay cosas que hacer, pero a veces no hacer nada está bien. El tema es qué quiero hacer, ¿no? Que sea yo quien conscientemente decida si lo que quiero hacer es no hacer nada y estar en mi casa y no dejarnos llevar por el piloto automático de la pereza y de no hacer nada y de yo creo que echar a perder nuestra vida. Pero vamos, yo creo que tanto vale el hacer muchas cosas, yo también soy como tú de hacer muchas cosas, pero hay momentos en los que dices, ahora paro, ¿no? Ahora paro, miro dónde estoy hacia dónde quiero ir, ¿no? Yo luego hablaremos de los hábitos, para mí es muy importante saber hacia dónde quiere ir uno y si eso significa acción, pues vamos, y si eso significa calma, pero que seamos nosotras, ¿no? Nosotras las responsables de nuestra vida.
Y las que decidamos,
por supuesto.
Que nadie decida por nosotros, o por nosotras, perdón. Mm. Es hora de que, bueno, me encanta tu proyecto y yo giro mucho en torno a las mujeres, tanto en lo que escribo como en mis novelas, las protagonistas suelen ser mujeres. Me encantan esas mujeres actrices que salen de la nada y crecen, ¿sabes? Que, bueno, esos trabajos tipo Pretty Woman, bueno, ese tipo de películas me encanta. Bueno, Pretty Woman es un poco así. Bueno, esa superación de mujer, ¿no? Creo que después de vivir esa época de dictadura en España, nos hace falta ese empujón y ese tú sí que vales.
Sí, y además creérnoslo, ¿no? Pero no por el hecho tampoco a veces, no sé, de ser mujer, ¿no? De ser persona y sobre todo, pues, no sé, darnos cuenta, ¿no? La mujer tiene una fortaleza enorme, enorme. O sea, si el mundo funciona y rueda es básicamente por las mujeres. Trabajamos en casa, cuidamos a los niños, trabajamos fuera, ¿no? Y yo creo que estamos en esa rueda, ¿no? De querer ser superwoman y vamos a parar un poquito, vamos a pensar en nosotras, sobre todo vamos a pensar en qué queremos, hacia dónde queremos ir, si es por aquí, es por aquí, si es por allá, ¿no? Y nos tiene que dar un poquito igual y sobre todo, por lo menos yo lo noto con la edad, lo que digan los demás nos tiene que dar un poco igual, ¿no? Lo importante es qué quiero yo. Y ir a por ello. Es momento. Si ahora no, ¿cuándo? De verdad.
Sí.
El tiempo se nos va. Es que yo creo que no somos conscientes. O mis sensaciones de que muchas veces no somos conscientes de que vida solo tenemos esta, es una, y que los años pasan y que no quedan. Entonces, mi mensaje es vive cada día como si fuera el último y vive. Haz aquello que amas, porque luego va a ser muy tarde.
Bueno, suscribo 100% tus palabras y cada una de ellas. En muchas ocasiones me piden que escriba pues algo para las bodas, ¿sabes? Que le van a leer a los novios. Y es que, claro, ¿cómo vas a escribir algo para alguien que ni siquiera conoces? Y a veces intento, pues, pero siempre utilizo una parábola, ¿no? Lo cuento siempre de diferente forma para que no sea, pero bueno. Y les cuento que esta vida que van a emprender, ¿no?, es como una larga escalinata y en lo alto hay una bandera. Que mucha gente lo ve como objetivo. Si solo miras a la bandera, te pierdes cada paso del camino, cada paso de esa larga escalinata, que puede, esas pequeñas cosas de la vida, si no te fijas en ellas, es que la vas a perder. Y siempre dices, bueno, buah, qué feliz voy a ser cuando acabe la carrera. Ay, qué feliz voy a ser cuando me case. Y qué feliz voy a ser cuando tenga un hijo. Buah, cuando empiecen a andar, qué feliz seré. Y cuando se hagan mayores y se vayan de casa, qué feliz seré. Cuando me jubile, entonces sí será la felicidad completa. Y llegas un día y no te quedan casi días para disfrutar. Y sigues pensando esa felicidad.
El único momento que hay es el presente, el hoy, el ahora. Es que no hay más. Pero realmente es fácil decirlo y lo hemos oído, pero yo creo que no nos lo creemos, ¿no? Y es como lo que dices, ¿no? Siempre pensando en cuando tenga esto haré, cuando tenga... No, ahora, ahora.
Cuando pague la hipoteca, cuando acabe ahora. De pagar el coche. No,
entonces será,
hoy es
será
el día
tarde.
Importante.
¿Sí?
¿Cuál es el día más importante de tu vida? Hoy.
Es el único, es el único.
Hoy.
Ayer pasó y mañana...
Es que no lo sabremos. Mm. Bueno, tú tienes proyectos nuevos, va a haber nuevos caminos...
Sí, hicimos el camino, bueno, el último camino y el primero, porque estoy estrenándome, fue a finales del mes pasado y hemos empezado con un camino muy cortito. El más habitual del camino francés es desde Sarria, pero me animé con uno que llaman, es como una, ¿no?, camino express, y empieza en Melide. Entonces son solo 3 días, desde Melide hasta Santiago, 3 días caminando, 55 kilómetros. Pero bueno, para otro de los problemas, entre comillas, que tenemos ahora es que no tenemos nunca tiempo. Entonces, ¿cómo voy a conseguir, ¿no?, una semana para dedicármela para mí, ¿no? Entonces dije, bueno, venga, pues vamos a hacer solo 3 días de camino. Es tiempo suficiente para, ¿no?, para sentir lo que es la magia del camino y, bueno, hace que... pues que a veces a las mujeres les resulte un poquito más sencillo. Y la verdad es que, bueno, fue curioso porque estaba organizado para mayo, que es el que vamos a hacer ahora, pero de repente el 3 de marzo me llama una compañera de un grupo y me dice, oye, es que hoy esta mañana me he despertado pensando en ti, que quiero hacer el camino, pero en mayo no puedo. ¿Podemos hacerlo en marzo? Dije, bueno, pues venga, espera. Y bueno, nos pusimos a hacerlo en marzo y se unieron 2 compañeras más, diferentes grupos, y nos fuimos las 3. Y la verdad es que fue una experiencia... pues maravillosa para mí, claro, era mi primer camino y reconozco que esa mañana es como que me levanté, ¿no? Había ahí como algo en el estómago que decía, Dios mío, ¿dónde vas? ¿No? ¿Dónde te has metido? ¿No? Porque esa es otra, ¿no? A veces dices, ¿para qué me voy a mover? ¿No? Si pues mi trabajo me guste más o menos, porque al final todo esto, ¿no?, es ponernos incómodos, ¿no? Y la incomodidad para mí es algo importante para crecer. Pero claro, llega el momento y dices, bueno, ¿quién me mandaría a mí meterme en este fregado? Pero bueno, luego fue ver a las compañeras, verlas, ¿no?, cómo estaban disfrutando sus momentos de silencio, los momentos, hicimos una noche, un aquelarre ahí espontáneo, ¿no?, unas botellas de vino espumoso aquí gallego ayudaron, ¿no? Entonces, bueno, esas confidencias, ¿no?, a la noche, a la luz de la luna, ¿no?, fue
¿y
mágico.
¿Y no hicisteis fuego?
No, la verdad es que no procedía, pero bueno, era lo único que faltaba. No hicimos fuego, pero sí que luego dentro hicimos un ritual con unas velas, entonces el fuego estaba ahí, ¿no?
El fuego estaba.
La verdad es que, entonces, ver, ¿no?, porque yo sé que a mí me entusiasma, pero ver el entusiasmo en ellas, ¿no?, fue muy curioso porque en la primera etapa que hicimos, ¿no?, les dije, si hay alguna piedra, ¿no?, que os resuene en el camino, cogerla. Porque quizás sea, ¿no?, era como un símil de esas cargas, esas mochilas que llevamos. Y bueno, cada una cogió y hubo un momento en el que una dijo, hostia, esta piedra la voy a soltar, porque ya sé qué es lo que era y a través de estos 2 días en los que hemos estado aquí soy capaz de soltarla. No sé lo que era, pero
ella
la tiró, ¿no?
Bueno, es un
entonces,
símbolo.
Bueno, el camino ayuda a soltar, a mí en concreto ayuda a soltar, a relativizar, ¿no?, a darte cuenta de que las cosas que hablabas antes, esas pequeñas cosas, el ver una mariposa aquí, ver un árbol, ver a una persona que te sonríe y te dice hola, eso es lo importante, ¿no?
Los caminos de hormigas.
Sí, todo. De verdad es que todos los animales que encuentras, entonces te hace estar en contacto con lo sencillo, ¿no?, con lo de siempre, con la naturaleza, ¿no? Hicimos tai chi con los pies, ¿no?, o sea, sin zapatos, sintiendo la tierra. Y además sin prisas, ¿no? El móvil estaba en la mochila para sacar 4 fotos, pero no, había una compañera que decía, no me he traído el móvil, oye, el móvil no, el portátil. Ella es arquitecta y es como, estos 3 días me he permitido no traerlo, ¿no? Entonces es como tiempo para uno, ¿no? Y liberarte. Yo creo que liberamos muchas cosas todas y bueno, eso es mi invitación, ¿no?, a esas mujeres que bueno, ahí estamos. El próximo viaje que hacemos es del 30 de abril al 1 de mayo, volvemos a repetir el mismo tramo, es desde Melide hasta Santiago, son 3 días, son alojamientos cuidados, con los desayunos, las cenas incluidas. Y bueno, este viaje estaba previsto para 6 personas, 5 mujeres y yo, y de momento ya somos 4, así que todavía queda una plaza para si alguien se anima a acompañarnos. Creo que es una buena oportunidad para, bueno, para darse tiempo para una y...
Esta entrevistada es genial, porque todas las preguntas que le iba a hacer ya me las contesta ella sin tener que hacerle nada. Es que es una maravilla traer gente como tú al programa, y además con un tema que a ti te interesa, perdón, y a mí me fascina.
Uh-huh. Y si quieres lo enlazamos, bueno, no sé cómo andamos de tiempo, hablaba antes de los hábitos, que sí. Es algo en lo que yo estoy trabajando y en lo que en el camino también trabajaremos. Y hace yo creo que unas semanas di una charla sobre hábitos en una asociación de Cambre, Taiyuan, donde yo hago Tai Chi. Y la verdad es que ahora me estoy ofreciendo a pues eso, asociaciones, agrupaciones, gratuitamente, que quieran que yo les dé una charla sobre hábitos. Para mí es muy importante. Está basada en, pues eso, en ciertos libros sobre hábitos y en mi experiencia. Yo ahora estoy en una comunidad donde todas las mañanas, pues de 7:30 a 8:15, hablamos sobre pues, mentalidad, autoestima, y donde al final hacemos un pequeño ratito de 7 hábitos en 7 minutos. Entonces es algo que hacemos también en las charlas, ¿no? La importancia de los hábitos, de las pequeñas cosas. De un minuto al día, dices, qué tontería, pero la mente se va acostumbrando y es mucho más importante repetir pequeñas cosas para conseguir grandes éxitos.
Es como
éxitos.
Las claves del éxito de Chopra, ¿no? Las 7 leyes de Chopra.
Sí.
Pues es bueno. Que yo hice inteligencia emocional y también di charlas de inteligencia emocional. Hace como 3 años aquí me acompañó una chica, era psicóloga, y entonces de vez en cuando hacíamos un programa cultural y otro... de inteligencia emocional, y a mí me llenó muchísimo. Sí, aprendes tantas cosas.
Esa importancia de las pequeñas cosas, ¿no? Que creemos a veces que no, yo quiero pasar de aquí a aquí. No, es día a día, gota a gota, y eso es lo que hace cambiar, ¿no? Y eso es lo que yo estoy trabajando día a día y lo que, bueno, pues me apetece o ahora estoy entusiasmada como en compartir, ¿no? Entonces, desde aquí me ofrezco, pues eso, a cualquier agrupación que le apetezca, ¿no? Yo gratuitamente voy ahí, una tarde, 1 hora y media, charlamos sobre hábitos, yo les cuento cómo empezar a establecer hábitos en sus vidas y luego, bueno, al final hacemos esta práctica que es como, bueno, pues muy bonita, ¿no? Para
¿Hábitos encajar. A qué los destina? ¿A qué van destinados? ¿Hábitos a mejorar la vida personal, a mejorar la autoestima?
Al final, claro, los 7 hábitos no los voy a desvelar porque eso
no, por supuesto,
tiene que ser ahí. Al final los hábitos, lo importante es, para mí lo importante es que un hábito no es para un objetivo concreto, para algo, ¿no? Yo quiero adelgazar y entonces como quiero adelgazar y operación bikini, pues voy a dejar de comer. No, lo importante o para mí lo importante es ¿quién quieres ser? ¿En quién nos queremos convertir? Yo invito a todos a que nos paremos y pensemos hacia dónde quiero ir, en qué me quiero convertir y para convertirme, llegar a ser esa persona, ¿qué hábitos necesito ser? ¿Qué tener? Entonces, bueno, si quiero convertirme en una persona saludable, tendré que alimentarme bien. Si quiero estar bien mentalmente, quizás tengo que meditar, tengo que hacer. Entonces, lo primero es importante eso a largo plazo. A largo plazo. Mira, hay un ejemplo muy breve del equipo británico de ciclismo que no ganaba nada hasta el 2003, y en el 2003 entró un nuevo manager, pues bueno, con una visión totalmente diferente, y lo que dijo es, vamos a incrementar en 1%, vamos a mejorar solo un 1% todo lo que tenemos en el equipo, el sillín, la bicicleta, el maillot, solo un 1%, pues en 5 años, cambiando solo esa pequeña cosa, consiguieron ganar, creo que fue los Juegos Olímpicos en Pekín y algunos tours. Entonces, claro, les llevó 5 años, pero es que se tratan estos hábitos, son a largo plazo, pero esos pequeños pasos, y eso es a lo que invito a todos porque yo creo que es importante.
Es que importantísimo, además, importantísimo.
Y seguirlos, vamos, intentar, para mí uno de los hábitos más importantes es madrugar. Yo necesito madrugar porque todo aquello que quiero hacer a nivel de desarrollo personal o incluso esos hábitos, es antes de empezar a trabajar. Por lo tanto, yo a las 5:30, ping, estoy arriba, ¿no?
Pero si a esa hora aún no pusieron las calles ni pintaron las farolas.
Ya. Pues mira, hoy volví a uno de los hábitos que tenía, que hacía tiempo que había dejado, que es ir a la playa a darme un baño antes de ir a trabajar. A las 7:30 estaba en San Amaro dándome un baño. Bueno, pues esas pequeñas cosas que a veces nos pueden incomodar, pero que nos sirven para... Ahí sobre sí todo que... para decirle a la mente, aquí mando yo, así que vamos a hacer las cosas como yo quiero.
Ese sería, bueno, conmigo tendrías mucho trabajo, sí. Ya te lo digo.
Cada uno tiene que elegir sus hábitos. Los hábitos, claro, tienen que además ser gustosos, ¿eh? No, ponerme un hábito, yo tengo que comer brócoli porque me han dicho que es bueno, si no me gusta y eso me sienta mal y al final lo hago, el tengo que, hay que intentar quitarlo.
Mira,
de nuestra...
Yo todos los días digo, voy a acostarme pronto. Te prometo que lo digo todos los días. Tan pronto me acabe el café, me voy a dormir. Y me voy a dormir 2 horas después.
Pero no te lo has planteado como un hábito, no te has puesto ahí un reto y además un seguimiento todas las noches. Rojo, hoy no lo he hecho, rojo, hoy no lo he hecho. Y al final igual dices, bueno,
pues tengo que
pues
hacerlo.
No es para ti. Tengo que no, quiere decir, es necesario, lo necesitas para convertirte en esa persona que quieres ser, acostarte antes.
Yo igual lo necesito. Sí, bueno, ¿qué pasa? Entonces, que si es, yo soy muy lectora, entonces empiezo a leer y digo, solo 2 capítulos. Y ya pasaron 14 y miro el reloj, claro, y me va. Se me va el tiempo.
Bueno, pues igual hay que leer a otra hora para intentar dormir, no lo sé. Hay que darle vueltas, pero bueno, hay que conseguirlo.
Sí, hay que conseguirlo. La verdad es que es un placer hablar contigo.
Igualmente, muchas gracias.
Es una maravilla. Es verdad que yo sabía que tenía una invitada que íbamos a hablar del camino. Un gusto volver a verte. Hablaremos más porque el camino
cuando
de Santiago
quieras.
Da para muchísimo. Muchísimas felicidades por ese proyecto de enseñarnos y con esos hábitos y mejorar hábitos. Es una buena experiencia. Si quieres, algún día te acompañaré con inteligencia emocional sin problema. También es un tema que a mí me encanta, eso de gestionar esa ira, esas cosas.
Necesario.
Y la verdad es que podrías recordarnos cómo puede encontrarte la gente, porque eso sí que es importante.
Vale, pues si quieres, mi Instagram, y si ahora no, ¿cuándo?
Precioso lo que has emprendido. Muchísimas felicidades.
Muchísimas gracias, Begoña.
Ya pasó una hora y entonces ahora, bueno, nos despedimos hasta el próximo domingo y Fede nos va a dejar ahí con unos minutos musicales para acabar el programa. Muchísimas gracias.
Gracias, por Begoña. Estar. Un placer estar aquí.
Un placer también para mí. Y a todos ustedes nos encontramos pues el próximo domingo. Sean buenos. Abur.
Sabes que te va a alcanzar y que a veces lo mereces y nunca es para tanto. Lo harías otros 20 años más. Ya se ha dormido la ciudad y quedamos los de siempre. Solo un sobresalto. Me recuerda que soy de verdad. Salgo de mi propio cuerpo. Hablo de una forma extraña, odio el tipo del espejo, unos 7 días por semana, casi ya no veo el puerto, solo hay una cosa clara, fuimos demasiado lejos y ninguno se cubrió la espalda. Haters, hueles el impacto. Bienvenidos a la era digital. El juego acaba de arrancar, ya lo saben los de siempre. Algo huele a rancio. Te aseguro que nos va a explotar. Hazlo como si ya no te jugaras nada. Como si fueras las vacaciones frente al mar, las viejas glorias en el último bar, y dejar que la brisa nos devuelva la sonrisa y sople a favor. Habrá que decidir si plantarse, seguir, no dejarse hundir por la opinión de los demás. Además, podríamos ceder y hacer lo que siempre quisimos hacer, quedarnos y nunca volver, poner canciones hasta el amanecer. Los helados, las fotos en los restaurantes de los platos combinados, las noches sin dormir, los guinis y las tiendas de souvenirs, las cervezas en el Harry and Chris, el botellón en el malecón, desde donde siempre nos
hay una estrella en tu interior, ya sé que no la puedes ver. Hay tanta luz que se apagó, ya sé que en tu dolor se fue. Y cuéntame, puedes contar, no juzgaré tus pasos. Escúchame, te escucharé. Pusiste todo el corazón, al final todo salió mal, el corazón se equivocó, pero tu amor era verdad. La realidad puede pesar dentro de ti, amigo. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. No dejes de soñar, no dejes de soñar. Cuando preguntes el por qué, comienza por pensar en ti. Cuando te olvides otra vez, empieza por quererte a ti. Cuéntame, puedes contar conmigo a cada paso. Escúchame, te escucharé. Porque la vida tuya es, y siempre tienes que luchar, y a veces tienes que perder para luego poder ganar, para sentir, para vivir, para soñar. Conmigo te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. No dejes de soñar, no dejes de soñar, no dejes de soñar, amigo. No dejes de soñar, no dejes de soñar. Oh.